Señor de Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Lo que en la historia de la Iglesia, en la historia de la liturgia, se vino a llamar el Triduo Pascual, como sabemos, es la celebración de los misterios de la vida de Jesús, a los que había dirigido toda su existencia, de tal manera que es como el clímax de la vida de Cristo. Y por lo tanto es siempre importante detenernos con pausa. Si todo es importante en el Evangelio, pues esto es como cuando en una sinfonía pues se llega al momento culminante o en un drama. Y por eso pues nos detenemos un poquito más ahora que tenemos tiempo y que pues nos puede pasar aquello que quiere significar la liturgia en la misa del Jueves Santo por la tarde, la misa in cena Domini, en la que pues hacemos de cuenta que no existe la Eucaristía, y en ese momento, en la celebración de la Cena del Señor, comienza a existir la Eucaristía, para que se nos aclare la visión y tengamos como unos ojos nuevos para este prodigio en sí mismo y luego en cuanto a mí. Porque una cosa es la realidad objetiva, que efectivamente me llena de admiración y de pasmo el milagro eucarístico. Y otra es como la sintonía que yo puedo tener con ese misterio. Sabemos que el Señor era amigo de hablar de banquetes, y especialmente de banquetes de bodas, por lo visto en Oriente. Pues la vida era sumamente sencilla, ¿no? La vida diaria, digamos. La comida era muy igual. No había como ahora tanta variedad y era más o menos en el desierto y en situaciones, pues como habitualmente sucedía, de pobreza. En cambio, cuando había una boda, era pues un despliegue de viandas y de vinos, y por lo tanto pues la gente esperaba los banquetes y sobre todo las bodas, y más los novios, lógicamente, su fiesta única en su vida. Pues el Señor, en medio de las distintas parábolas, compara el reino de los cielos con un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados y les dijo: el banquete está preparado. Y nosotros hacemos la transposición y decimos: el banquete eucarístico, el banquete donde Él es el manjar. Y todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso, uno se fue a su campo, otro a su negocio. Y los demás apresaron a los siervos, los insultaron y los mataron. Pero luego dijo a los siervos: el banquete está preparado, el banquete ya está, aquí está el banquete. Salgan pues a los cruces de caminos y conviden al banquete a todos los que encuentren. Y los siervos salieron y reunieron a todos los que encontraron, y la sala del banquete se llenó. Pero en esa sala del banquete había uno que no iba vestido con traje de fiesta. Y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Y aquel se quedó callado. Dijo entonces el rey a sus servidores, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera. Las parábolas admiten muchas interpretaciones. Una pues, podría referirse a los primeros invitados que rechazaron el banquete, que fue los jefes de los judíos. Pero también, por las parábolas de Jesucristo sobre los banquetes, sabemos que Él conoce la realidad de que hay puestos vacíos y conoce la realidad de las respuestas negativas, conoce la realidad del desinterés por Él y por su cercanía, pero también sucede que hay algunos que no están muy bien en el banquete, que no tienen el traje adecuado. Y también ahí podríamos pensar que el Señor está diciendo, pues en primer lugar, si vas a estar en el banquete, tienes que estar en gracia de Dios, porque no puedes participar de este banquete sin tener tu alma libre de pecado. Pero también San Gregorio Magno, comentando esta parábola, dice, los que han sido llamados y vienen, tienen fe. Si yo vengo, voy a comulgar o voy a visitar al Santísimo. Y es la fe es la que me abre la puerta, pero les falta el traje nupcial del amor. Quien vive la fe sin amor no está preparado para la boda y es arrojado fuera. La comunión eucarística exige la fe, pero la fe requiere también el amor. De lo contrario, también como fe está muerta. Por eso ahora podemos un poquito preguntarnos, no tanto por el hecho mismo de la Eucaristía, del milagro eucarístico, sino de mi eucaristización. O sea, la pregunta podría ser, ¿qué nivel de eucaristización tengo? ¿Qué apertura tengo a la comunión de amor eucarístico? Entonces se me ocurre una comparación muy mala, pero pues quizá nos pueda servir. Sabemos cómo, sobre todo los viernes y los sábados por la noche, en la Ciudad de México, y supongo que en muchas otras ciudades también, hay retenes policíacos, y entonces paran a los automovilistas y les hacen la prueba del alcoholímetro. Y si vienen alcoholizados, sobre todo los conductores, pues los meten a un lugar que se llama El Torito, para que pasen la noche. Y allá al día siguiente ya los vuelven, una especie de cárcel preventiva. Bueno, la comparación, como decía, es muy, muy simple, muy tonta, pero quizás nos puede ayudar a pensar, Señor, yo qué grado de eucaristización, ¿okay? ¿A qué nivel de eucaristización está mi vida? ¿A qué calificación podría yo recibir de mi compenetración con tu amor eucarístico? O sea, ¿qué tanto eco a tu amor eucarístico encuentras en mí? ¿O qué tanta sintonía con tu corazón eucarístico, con tu corazón presente en la Eucaristía? Y podría hacerme algunas preguntas o podría decir algunas palabras que me ayudaran a medir mi nivel de eucaristización. La primera podría decir, pues es la compañía, la de entender la más dulce compañía, que es la de Jesús sacramentado, la más dulce de todas las compañías. Y nosotros tenemos la dicha de que esa compañía siempre está bajo nuestro mismo techo. Tenemos la Eucaristía en nuestras casas. Y mi primer nivel de eucaristización tendría que ser mi nivel de compañía. Cuánto sé acompañar. No solo porque estoy, que lógicamente sería lo primero, sino también porque sé acompañar. Hay gente que a veces, no sé, va a visitar a un enfermo, por ejemplo, y agarra la revista que tenía el enfermo y se pone a leerla. Y entonces, pues, lógicamente, no lo acompañó. El enfermo dijo, pues, ¿por qué no te vas a leer allá afuera, no? Sí. Y además, o déjame mi revista, la estaba leyendo yo, me la quitas. Bueno, pues saber acompañar, saber que la Eucaristía tiene ese signo de compañía. Y por lo tanto, también, pues otra siguiente palabra que podríamos pensar para nuestro nivel de eucaristización sería, la palabra comunicación. ¿Cómo me habla en ese silencio? ¿O cómo en el silencio me puede decir todo? ¿Cómo permanece en un absoluto silencio precisamente para que pueda escuchar cualquier cosa que me quiera decir? Hay algunas iglesias o algunos agrarios incluso que tienen una frase en el altar o en el arco del techo o en el mismo sagrario. Bueno, pues está muy bien. Me acuerdo si a nuestro padre o a don Álvaro le llamaba la atención esa frase que dijo Marta a María y que la ponían a veces en algunos altares, que decía: el maestro está aquí y te llama. Pues muy bonita frase para ponerla en un oratorio, ¿no? El maestro está aquí y te llama. Sí, pero es una. Yo podré decir, pues ya vine, ya estoy aquí, ya sé que está aquí el maestro, ya sé que me ha llamado. Pero podré seguir descubriendo muchísimas otras comunicaciones inmerso en el silencio total. Y por lo tanto, lógicamente, la comunicación implica mi capacidad de escucha, mi capacidad de entenderlo, capacidad de comprenderlo. ¿Cómo está Gabriela Bossi? Que dice, un determinado día, el 19 de febrero de 1937, en Angers, en la capilla de la Plaza de la Alianza, donde está expuesto el Santísimo, oyó que Jesús le decía: ya ves cómo estamos los dos donde quiera que tú estés. Mi amor está aquí, compenétrate. Pues esta es la clave, ¿no? O sea, es la apertura de mi corazón al amor eucarístico. O sea, ¿cómo me compenetro del amor eucarístico? Hay un amor eucarístico que está difundiéndose desde los sagrarios. Y a lo mejor yo estoy fuera de sintonía. Estoy con mis cosas, como mi corazón cerrado. O mi corazón como si estuviera paralítico, como si estuviera casi cadáver. Pues mi amor está aquí, compenétrate con mi amor. Y por eso la Eucaristía siempre necesariamente es una realidad transformante. Entonces puedo decir, pues no quiero, Señor, no quisiera nunca estar como ese invitado sin el traje adecuado. No estoy como debo en tu presencia eucarística. Lo decía también en el metro en París el 19 de mayo: yo soy la hostia, tú eres la custodia, los rayos de oro son mis gracias a través de ti. Pues sí, todos somos custodias. A mi familia le gustaba esa expresión, ¿no? Viriles, almas de Eucaristía. No viriles en el sentido de varoniles, sino viriles en el sentido del viril que sostiene la hostia. Bueno, pues, él es la hostia, sí, pero nosotros somos donde está la hostia. Nuestra vida es una vida eucarística. Y le decía, también en París, en la Estación del Norte, es por vosotros, por los que me hago tan pequeño en la hostia, como si os dijera, pobres pequeñitos míos. Yo no vas a entender muy bien las teorías teológicas o las altas elucubraciones de la divinidad, pero ojalá digas, ojalá entiendas que en esa chiquita hostia, en ese pedacito de pan, me hice pequeño porque tú eres muy pequeño. O sea, tú eres muy incapaz de cosas grandes. Me puse a tu nivel, me puse a tu tamaño. Y entonces intenta efectivamente pues estar en presencia, estar en compañía, estar en comunicación, estar en escucha, estar también en consuelo. Si yo pensaba, el 28 de mayo, yo pensaba en su fiesta de Corpus Christi cuando él me dijo, mi verdadera fiesta de Corpus la tendré cuando goce yo de todas las preferencias de todas las almas. Es mi verdadera fiesta de Corpus. Y más que todos los preparativos que podamos hacer, que qué bueno que los hacemos el día del Corpus Christi con los tapetes multicolores o las flores, la procesión, sí, pero la verdadera fiesta de Corpus será cuando yo en la Eucaristía tenga las preferencias, todas las preferencias de todas las almas. Otra vez podría preguntarme cuál es mi nivel, qué nivel de eucaristización, qué consuelo puedo experimentar en mi vida eucarística, qué tanto importa en mi día la Eucaristía, qué tanto me atrae, me jala el sagrario, o cómo me voy a los sagrarios a hacerle visitas también a distancia. O sea, que desde nuestro padre, que en las épocas en que tenía insomnio, iba recorriendo sagrarios y visitándolos pues desde lejos, ¿no? Yo podría tener ya pues, docenas a lo mejor de sagrarios en los que me imagino cómo es, conozco ese sagrario y sé que ahí está Jesús y sé que entiende mi deseo de estar con Él, de acompañarlo. Dice, en el tren, ayer pasaste cerca de la prisión y tratabas de imaginarte lo que sería la vida de esos reclusos en su soledad de una celda. Yo soy el gran prisionero del tabernáculo, pero a mí se me puede visitar en mi soledad. Pues la cárcel del sagrario, la prisión del sagrario, ¿por qué está prisionero? Pues, prisionero por nuestro amor. Otra vez tendré que decir, a ver, mi sintonía o mi apertura del corazón al amor eucarístico. Mi vida eucaristizada. Si tengo vida eucarística, la obra está hecha en mí. Porque he entendido pues, la realidad del amor eucarístico. Pues abre tu corazón al amor eucarístico. Pues cuántas cosas es la Eucaristía, la fuente de todas las gracias. La unidad, todos somos uno en la hostia, ahí se hace la iglesia, ahí sale el apostolado, cuando el centro de los pensamientos de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es otra cosa, la televisión, los teléfonos, cualquier otra realidad, no hay frutos de santidad y apostolado, porque la iglesia se hace en la Eucaristía. La iglesia nace en la Eucaristía y crece en la Eucaristía y vive en la Eucaristía. Mira cómo todas esas casas reciben el sol en pleno y sin disminución. De igual manera, la hostia es toda entera para vosotros. Si no se reparte, no se reparte el sol, no se reparte el amor eucarístico. Está todo el amor eucarístico para cada uno. Es lo bonito de una realidad infinita, que aunque se reparte entre muchos, sigue para todos siendo infinita. No disminuye. Pues quieres ser santo, pues sé eucarístico. Quieres ser muy santo, sé muy eucarístico. Quieres hacer las cosas tú por tu cuenta, vas a encontrarte sumido en un profundo fracaso. Es que para eso nos dejó la Eucaristía, es que es Cristo. Claro, con motivo de la pandemia del coronavirus, pues qué bonito, ¿no? Muchos sacerdotes han salido a recorrer las calles con el Santísimo expuesto. Y yo otro día oía un testimonio de esta escritora que se llama María Vallejo Nájera, que decía: a todos los párrocos, salgan alrededor de sus parroquias con el Santísimo expuesto. Decía: es Jesús. Lo decía muy convencida, como tenemos que estar muy convencidos nosotros. Es que es Jesús. Es que Jesús está recorriendo las calles. Y Jesús está bendiciendo a los enfermos que hay en esta casa. Y sobre todo ahí deténganse de una manera muy especial en los hospitales. Y hagan que esté Jesús, que esté presente Jesús. Llévenlo. Pues tiene toda la razón, efectivamente. Ahí se hace la salvación, y se hace la iglesia, y se hace la obra, y se hace el apostolado, y se hace la santidad, y se enciende el amor, y se derrumba todo el montaje de, a lo mejor, de tibieza que me había ido inundando. Pues sí, presencia, compañía, comunicación, escucha, consuelo, comunión, unión común, transformación, me eucaristiza, la Eucaristía me hace Él. Unidad, ya no somos dos, somos uno. Es la víctima de la redención, mi cuerpo que es entregado, mi sangre que es derramada. Es la salvación del mundo, la fuente de todas las gracias, el memorial de la pasión. O si no, algo tan sencillo como decir, pues estamos en familia, acompañarse, estamos a gusto, sin ninguna necesidad de, no sé, de fingir o de tener protocolo. Tú le hablas a él y él te habla a ti, y se establece pues el diálogo de amor, la comunión de amor. Entonces vamos a darnos cuenta de que el cristianismo no es una abstracción, no es una ideología, no es una entelequia, sino tiene un realismo inaudito. O sea, aquí está Jesús, el mismo y el único, y el de ayer y el de hoy y el de la eternidad, es el que está en el sagrario. Pues una persona singular que está con otra persona singular, que somos cada uno, y que esa unión y esa comunicación, pues depende de nuestra apertura al amor eucarístico. Pues puedo volver a preguntarnos, pues es que, ¿cuál es mi nivel? ¿Cómo ando? ¿Estoy en una buena época de mi vida eucarística o no tanto? ¿Me he descentrado de la Eucaristía? Lo he tratado un poquito como en frío, como rutinariamente. No vibro con su presencia, no me encanta. No hago siempre todo lo posible por estar cerca de los sagrarios. Prefiero, no sé, otras muchas cosas, que me dé el aire o, no sé, que estar en el oratorio. El efecto principal de la Eucaristía es la transformación del hombre en Cristo. Hay otros efectos como deleitar y nutrir, fortalecer la alegría. Y dice nuestro fundador: esta es la buena nueva. Esta es la buena nueva. ¿Cuál? La Eucaristía. Es novedad, noticia, porque nos habla de una profundidad de amor que antes no sospechábamos. Pero no sabía que me querías tanto. No me había caído el 20 de la inmensidad de tu amor. Es nuevo esto, lo estoy oyendo por primera vez, como el Jueves Santo, que no hay Eucaristía y de pronto hay. Es novedad, noticia, y es buena, porque nada mejor que unirnos íntimamente a Dios, bien de todos los bienes. Esta es la buena nueva, este es pues como el resumen del Evangelio, porque de alguna manera y de un modo indescriptible nos anticipa la eternidad. Una prenda, como dice ese himno de O sacrum convivium. Bueno, pues es la prenda del mundo futuro. Mi nivel de eucaristización. ¿Quieres ser santo? Pues eucaristízate. Deja que te arrolle, como que te inunde el amor eucarístico. Por eso acudimos a María, que San Juan Pablo II, como sabemos, le dio ese calificativo, ¿no? O sea, que María es una mujer eucarística con todo su ser. Y es bueno que también nosotros pues descubramos que esa carne presente en la Eucaristía es carne virginal, porque viene de unas entrañas virginales. Es carne santísima, carne inmaculada. Es una carne que no puede ser más pura, aunque sea carne humana. Aunque sea carne que fue tomada de un vientre. El mismo cuerpo que nació de María y murió en la cruz y resucitó del sepulcro, el mismo cuerpo en el que Tomás metió los dedos en la abertura de los clavos y las manos en el costado, es el cuerpo que está presente. El Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Pues aquí está presente y ella pues habrá tenido una vida eucarística que no podemos ni siquiera sospechar, imaginar cómo habrá sido. Pues que nos ayude, que nos consiga las gracias, que nos enseñe, que sea también aquí nuestra maestra y nuestro modelo, para que este nivel eucarístico, esta fuerza de comunión eucarística, de amor eucarístico, sea cada día que pase de nuestra vida cada vez mayor, como anticipo de la dicha de la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.